Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica sobre esta roca. Mi nombre es Frank Morera y conmigo está aquí, siempre en los controles, Jorge Garzón. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, Frank.
Comenzamos, como siempre, con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inunda nuestro corazón, nuestra mente, nuestro oído, nuestro entendimiento de tu palabra. Danos tus dones de ciencia, de discernimiento, de entendimiento, para poder penetrar los misterios de la fe, para poder penetrar los misterios de arriba. Todo esto te lo pedimos, Padre amado, en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Retomando el tema de la semana pasada, Jorge, ¿te recuerdas que estamos hablando del Pastor de Hermas?
Así es.
O este libro que de verdad que es increíblemente, es interesantísimo este libro de la Antigüedad, que dijimos que estuvo en uso en la liturgia de los primeros 300 años, hasta que en el concilio de Roma, en el concilio de Cartago, pues cuando pasó por la prueba del origen apostólico, no se pudo determinar que tenía origen apostólico y se quitó. No porque tenga herejía ni porque sea un libro malo, sencillamente porque no se pudo determinar que tenía origen apostólico. Acuérdate que en los apócrifos, los llamados libros apócrifos, hay libros apócrifos que son malos porque tienen herejía, pero hay libros apócrifos que no son malos porque no tienen herejía, que son recuentos de la primera iglesia del siglo I y II, pero que sencillamente no están en el canon bíblico porque no se pudo determinar que tengan origen apostólico.
O sea, si hubiera tenido origen apostólico, estaría vigente
en el Nuevo Testamento se hubiera determinado que tenía origen apostólico, pero no se pudo determinar, igual que otros escritos que hemos leído, ¿no?
Pero es una pena de que esa lectura no haya sido utilizada hoy en día, ¿no? O sea, muy poco se conoce.
Acuérdate que hablamos la semana pasada que servía hasta para dar un retiro. Y seguimos, te acuerdas que está hablando, Hermas tiene un encuentro, una visión con una señora, que la señora le explica que ella es la iglesia.
Así es.
Entonces tiene una revelación de un edificio que se está cayendo y ella le sigue hablando de las piedras que se están cayendo y dice en el punto 7, dice, en cuanto a las otras piedras que viste arrojar lejos y caer en el camino y que rodaban del camino a parajes intransitables, estas representan a los que han creído, pero luego, arrastrados de sus dudas, abandonan su camino, que es el verdadero, imaginándose, pues, que son ellos capaces de hallar camino mejor. Se extravían y lo pasan miserablemente andando por soledades sin senderos. Como decíamos, esto se puede aplicar perfectamente a los cristianos de hoy. Ajá. Los que empiezan en la fe y después, pues, por una cosa y por dudas y por otras cosas abandonan y andan brincando de una cosa de una iglesia en otra o de una cosa en otra, buscando con qué llenarse. Y sigue diciendo en el punto 2 del capítulo 7, las que caían en el fuego y allí se abrazaban representan a los que de todo punto apostataron del Dios vivo y todavía no ha subido a su corazón el pensamiento de hacer penitencia por impedírselo los deseos de su disolución, las perversas obras que ejercitaron. Acuérdate que en la iglesia primitiva pues habían muchos casos de apostasía, en el sentido que cada vez que venía una persecución, sí, había muchos mártires, pero no se cuentan que también había muchas personas que abandonaban la fe,
claro,
y le echaban incienso a los ídolos. Y entonces eso la iglesia lo consideraba como una gran apostasía. Y después tuvieron el problema que cuando pasaban las... Eso es muy interesante, porque de ahí sale la intercesión de los santos en la iglesia. Porque después cuando pasaba la persecución, esas personas querían regresar a la fe, porque hicieron eso solamente para escapar de la muerte. Pero entonces muchas personas en la iglesia no los querían recibir en la iglesia. Entonces ellos acudían a una persona que había sido martirizada, pero no había muerto, que se llama un confesor, una persona que confesó su fe, que lo martirizaron, pero no murió. Ellos acudían a esas personas, que eran personas de grandes renombres en la iglesia, por todo el sufrimiento que tuvieron, y esa persona le daba una carta recomendándolo, y entonces eran admitidos de nuevo a la iglesia. Por eso después, cuando esa persona moría, ¿qué hacían esas personas que le habían pedido carta? Le seguían pidiendo, ¿no?
Claro, sí.
Ellos decían, si aquí en tierra intercedieron por mí en la iglesia, ¿cómo ahora en el cielo no van a hacer lo mismo? Por eso, y volvían a la iglesia, pero por eso habla de los apóstatas. Sigue diciendo en el punto 3. ¿Quieres saber quiénes son las otras piedras que venían a parar cerca de las aguas y que no podían rodar hasta ellas? Estos son los que después de oír la palabra de Dios quisieran bautizarse en el nombre del Señor, pero luego, al caer en cuenta de la castidad que exige la verdad, cambian de parecer y se echan otra vez atrás de sus perversos deseos. O sea, estamos conociendo cómo era la iglesia antigua. Acuérdate que ahora todos somos bautizados.
Así es.
Pero en aquel momento era al revés. No todos eran bautizados. La persona que quería entrar a la iglesia en el primer y segundo siglo, a no ser que fuera de la primera generación de cristianos, que eran los mínimos, pues la mayoría eran conversos. Entonces pasaban el proceso de neocatecumenado, que es la preparación al bautismo de adulto, y dice, según aquí, que esas personas, cuando se dan cuenta los compromisos que iban a adquirir de castidad, se echaban para atrás. Castidad no es celibato. La gente confunde castidad con celibato. El celibato es que tú voluntariamente renuncias a tener relaciones sexuales por el reino de los cielos. Uh-huh. La castidad es que tú eres fiel al estado en que tú estás. Por ejemplo, para ti que eres casado, la castidad es ser fiel a Lorena.
Claro.
No buscar por otro lado. Uh-huh. Para un soltero, la castidad es no tener relaciones sexuales hasta el matrimonio. Yeah. ¿Tú me entiendes? Que, uh-huh, que es muy diferente del celibato. Cuando estas personas que venían del mundo pagano, que había un libertinaje sexual tan desenfrenado, tal como lo hay hoy, ellos se daban cuenta de que tenían que guardar esta castidad tanto en el matrimonio o fuera del matrimonio cuando era soltero, pues se echaban atrás y no se bautizaban. Uh-huh. O sea, mira, estamos viendo los tipos de cristianos que habían en el siglo II.
Bueno, ahora es al revés, ¿no? Están bautizados, pero no quieren mantener la castidad.
Exactamente. No son fieles, están en el mismo caso. Se bautizaron, pero no guardan la castidad a su estado. Dice después, termino pues la explicación de la torre. Importunándola, yo todavía le pregunté si a todas aquellas piedras rechazadas y que no encajaban en la construcción de la torre, se les daría ocasión o posibilidad de penitencia y tendrían aún lugar en esta torre. Posibilidad de penitencia, me contestó, sí que la tienen, pero ya no pueden encajar en esta torre. Sin embargo, se ajustarán a otro lugar mucho menos elevado, y eso cuando haya pasado por los tormentos de la penitencia y hayan cumplido los días de expiación de sus pecados. La razón por la que serán trasladados es porque al cabo habrán participado de la palabra justa, y aún para ser trasladados de sus tormentos en condición que suban a su corazón por la penitencia, las obras malas que ejecutaron. Mas si no subieren, no se salvarán en castigo de su empedernimiento de corazón. O sea, la iglesia primitiva ponía unas reglas de penitencia muy duras, que podía conllevar años. Había una parte de la iglesia, la parte de atrás de la iglesia, estaba reservada para los penitentes. Y ahí se sentaban los penitentes. Y hasta volver a ser admitido en la congregación, pasar la cerca o la baranda que los separaba de la congregación, podían pasar 7, 8 o 9 años. Y después se sentaban en la parte de atrás. O sea que la iglesia en esa época se tomaba muy en serio. ¿Qué cosa es pertenecer a la iglesia?
A la iglesia, claro.
A la iglesia. Sigue ahora hablando Pastor Derma. Dice, visión de las virtudes. Cuando terminé de preguntarle acerca de todas estas cosas, me dijo, ¿quieres ver algo más? Como yo estaba en extremo deseoso de contemplar, me puse radiante de alegría por concedérseme ver algo más. Miróme ella y sonriéndose me dijo, ¿ves a siete mujeres en torno a la torre? Las veo, señora, le contesté. Esta torre es sostenida por ellas, conforme a la ordenación del Señor. Escucha ahora las operaciones de cada una. La primera de ellas, de manos robustas, se llama fe. Por esta se salvan los elegidos de Dios. La segunda, que está ceñida y tiene aire varonil, se llama continencia y es hija de la fe. Quien quiera la siguiere es bienaventurado en su vida, pues se abstendrá de toda obra mala, creyendo que si se abstiene de todo mal, deseo, heredará la vida eterna. ¿Y las otras señoras quiénes son? Son hijas las unas de las otras y se llaman sencillez, ciencia, inocencia, modestia, caridad. Así pues, cuando hicieres todas las obras de la madre de ellas, puedes vivir. Quisiera saber, señora, le dije, ¿qué virtud tiene cada una de ellas? Escúchame, respondió, las virtudes que tienen, has de saber que las virtudes se sostienen unas a otras y mutuamente, a la manera que también unas de otras se engendran. Así de la fe se engendra la continencia, de la continencia la sencillez, de la sencillez la inocencia, de la inocencia la modestia, de la modestia la ciencia, de la ciencia la caridad. Ahora pues, las obras de ellas son puras, santas y divinas. Cualquiera sea, pues, que la sirviere y le tenga fuerza para llevar a cabo sus obras, tendrá su morada en la torre junto con los santos de Dios. Preguntéle además sobre los tiempos, a ver si es ya la consumación. Y ella lanzó un grande grito diciéndome, hombre insensato, ¿no ves que la torre se está todavía edificando? Ahora pues, cuando la torre que se está edificando se termine, entonces es el fin. Sin embargo, pronto se edificará y ya no preguntes nada más, baste para ti, para los santos, recordar estas cosas y renovar vuestro espíritu. Esto es muy interesante porque habla de las virtudes. Uh-huh. Ella, el pastor de Hermas, y este tiene que haber sido un hombre de una gran espiritualidad. Este hombre tiene que haber sido un místico. Porque lo que escribe no es cuestión de tontería, está hablando de cosas muy profundas.
Bueno, por el hecho de haber tenido una visión de que se le aparece la iglesia en forma de mujer.
Pero sí, no sabemos si esto es literatura o si es verdad o una visión o fue una literatura que él escribió. Pero si es una literatura que él escribe de instrucción, es una persona con un nivel altísimo de espiritualidad. Lo cual indica que ya desde el comienzo de nuestra iglesia hay místicos en nuestra iglesia, porque esto es un tratado místico. Fíjate lo que dice, estas mujeres que están alrededor de la torre y la cuidan, son las virtudes. Las virtudes es lo que custodia a la iglesia. Cuando dejamos ser virtuosos, la iglesia se convierte en un teatro. Yo creo que eso nos tiene que dar mucho a meditar hoy en día. Cuando dejamos de ser virtuosos, la iglesia se convierte en un mero acto social. Y fíjate qué interesante, dice que las virtudes se engendran unas a otras. O sea, que tú adquieres una virtud y después ya adquieres la otra. Fíjate cuál es la primera de todas. Dice, la primera de ellas, dice, de manos robustas, es la fe.
O sea, fuerte.
Fuerte, de manos fuertes, la que agarra todas las cosas. Uh-huh. Por eso esta es la madre de todas las virtudes, es la fe. Porque si tú no tienes fe, ¿de qué te vale guardar todas las demás?
Claro.
Todas las demás. O sea, que la primera virtud que el cristiano debe buscar es la fe. Es la fe. Y fíjate lo que dice, por esta se salvan los elegidos de Dios. Por la fe somos salvos. Aunque nuestra fe después se manifiesta con las obras.
Claro.
Porque si nuestra fe no tiene obra, como dice Santiago, es una fe muerta. Uh-huh. Como dice Santiago, ¿de qué me vale tener mucha fe? Y tú vienes con hambre. Y yo te digo, oye, hermano, sí, voy a orar por ti, vete con Dios. Y te dejo con hambre. Esa es el árbol, la higuera, que el Señor tenía muchas hojas y buscó fruto y no la halló y la maldijo. Después, fíjate, la segunda dice que tiene aire varonil y que está así amarrada, que tiene aire varonil. Y dice que esa es la continencia. Continencia, hoy un día se hizo la continencia para relación al sexo, pero aquí no, dice continencia de todo lo malo. Y tiene cara varonil porque hay que ser fuerte en el sentido, está amarrada como los luchadores, porque para ser bueno, para ser malo es muy fácil.
Así es.
Ser malo es parte de nuestra naturaleza. Uh-huh. Nada más que tienes que guiarte por tus instintos y eres perfectamente malo. Ahora, para ser bueno, tienes que dar una batalla tremenda. Uh-huh. Porque acuérdate que eso proviene del daño del pecado
original.
¿Te acuerdas cómo se llama?
Concupiscencia.
La concupiscencia. Pero fíjate qué interesante, de la fe nace la continencia. Solamente el que tiene fe puede contenerse de hacer el mal. Pero fíjate que la continencia tiene cara de hombre y está amarrada como los luchadores. O sea, que lo que quiere decir que para hacer el bien es una perfecta batalla. Uh-huh. ¿Batalla contra quién?
Contra el mal.
Y contra ti mismo. Porque el mal lo tenemos nosotros adentro. Vaya, no es que el diablo no exista, pero el mal ese de la concupiscencia está adentro. Es lo que decía San Pablo, gritando, porque sabiendo lo que tengo que hacer bien, termino haciendo lo que sé que es malo. Así es. Por eso la continencia es hija de la fe. Y después dice, las otras... son hijas de esta primera. Dice, las otras se llaman sencillez. Una persona que tiene fe y que contiene el mal en su vida es una persona sencilla. Sencilla en que no tiene doblez. Uh-huh. Ciencia no quiere decir que estudia, sino que conoce los misterios de Dios. Una persona que participa del conocimiento de lo alto. Inocencia. Una persona que conoce en lo alto y no hay maldad en esa persona es una persona inocente. Modestia. Una persona que tiene la fe, que tiene la continencia, es una persona modesta. No es una persona que anda haciendo alarde de que es el ala derecha del Espíritu Santo. Caridad. El amor de Dios que nos impulsa a amar a los demás. Y de verdad que estoy inclusive está considerando pues hacer un retiro lo mejor con esto, porque vale la pena. Esto es este libro del Pastor Derma, que te vuelvo a decir, mea culpa, yo no lo había leído bien, lo había leído a saltos y me pareció aburrido. Así que lo estoy descubriendo. Ahora dice en el versículo 10, llamamiento a la iglesia a sus hijos. Ahora la iglesia va a hablar a sus hijos. Pero no, no, fíjate qué interesante, antes de pasar, él le dijo que sean los tiempos finales y dice que la iglesia le gritó, le dijo, insensato, tú no ves que la torre se está construyendo. ¿Cómo va a ser el tiempo final si la torre todavía está en construcción? Y la torre sigue en construcción. Cada vez que se bautiza uno, ¿qué cosa es? Una piedra de...
Una piedra más del...
De la torre, lo dijo San Pablo, lo dijo San Pedro, son piedras vivas. Cada vez que se bautiza uno, es una piedra nueva de la torre. No sé, estoy yo adivinando, ¿no? A lo mejor llega un día que la maldad es tanto que la gente deja de bautizarse. Porque la Eucaristía va a ser para siempre, pero el Señor no dijo nada del bautismo.
Pero ojo que, bueno, muchos hablan de por qué no esperar el bautizo cuando sea mayor.
Adulto. Pero si la gente deja de bautizarse, entonces la iglesia se deja de construir. Y dice que cuando la iglesia se termine de construir, llegará el final. Así que mira por dónde vamos. Uh-huh. Mira por dónde vamos. Si le pongo un ejemplo, que disminuyen como en Cuba cuando el comunismo llegó, que los bautismos disminuyeron a un 5%. La torre se seguía construyendo, pero muy, muy poco. Ahora dime tú que en todo, que pase eso en el mundo entero y que los bautizos lleguen a ser tan pocos que la torre se pare, la construcción. Muy interesante esto que dice aquí, que el fin llegará cuando la torre se termine de construir. Vamos a meditar en eso. Y dice ahora, pero no se te ha revelado estas cosas para ti, sino para que las manifiestes todo. A mí esto me tiene un poco de sabor del Apocalipsis. ¿No es verdad?
Sí.
De revelación, de visiones, de revelaciones. Después de 3 días, pues ante todo lo has de entender tú, te mando ante todo a ti, Hermas, que estas palabras que voy a decirte las pronuncies todas en los oídos de los santos, para que oído cumplido que las hubieren, se purifiquen de sus maldades y tú con ellos. Fíjate cómo llama, igual que San Pablo llama a los bautizados santos, como San Pablo decía, los santos de Corintio, los santos de Filipo. O sea que por eso se ve que este escrito es muy, muy antiguo, porque ya después del siglo II ya se dejó de llamar santos, porque tanto eran los bautizados que muchos no eran santos. Dice, escucha, hijo mío, yo os he criado en grande sencillez, inocencia y santidad por la misericordia del Señor que destiló sobre ustedes la justicia, a fin de quedaran justificados y santificados de toda maldad y de toda torcedura. Mas ustedes no quieren poner término a vuestra maldad. Mira, aquí otro concepto tremendo, el concepto de la justificación, que es el que Lutero formó pleito en la Edad Media, cómo somos justificados. Uh-huh. Y fíjate que hay veces que los protestantes piensan que ellos inventaron la justificación. Y a mitad del siglo II, la Iglesia habla de la justificación. Dice, el Señor que destiló en ustedes la justicia a fin de que sean justificados. La justicia de Dios que viene a nosotros, que nos hace justo a nosotros. Para que tú veas que no hay nada nuevo bajo el sol. Ahora pues escúchame, vivan en paz uno con otros, cuiden los unos de los otros, socórranse mutuamente, no quieran ser solo en participar con el sexo y profusión de las criaturas de Dios, sino repartir también a los necesitados. Los unos, en efecto, por sus excesos en el comer, acarrearán enfermedades a su cuerpo y arruinarán su salud. Otros, por el contrario, no tienen que comer y por su falta de alimentación suficiente arruinan también su cuerpo y no gozan de salud. Así pues, esta intemperancia os es dañosa a vosotros que tenéis y no dais parte de ello a los necesitados. Está hablando de la justicia. Uh-huh. Ya la justicia cuando yo lo aplico a los demás, ¿no? Y después vamos a ver, porque dice, mirad el juicio que está para venir. Cuando dice el juicio que está para venir, no quiere decir el juicio final, sino que algo que viene sobre la Iglesia. Algo que Dios hace venir sobre. No sé cuándo vamos a terminar esto, pues yo iba a dar unos cuantos versículos, pero está tan interesante. Después viene las tres formas de la Iglesia. Mira tú qué interesante. Relación de las tres formas de la Iglesia. Después la bestia de cuatro colores. Esto está interesantísimo. Uh-huh. Esto está súper. Yo te acuerdas que dije, voy a. Porque este es el primer libro de nuestra Iglesia, lo que es un libro. Y yo te acuerdas que dije, es tan largo que voy a dar tres conceptos.
Así es.
Bueno, son las cosas como el Señor quiere. Antes de terminar, quisiera pues recordarles a nuestros hermanos nuestra hermosa peregrinación a Francia. Tenemos una peregrinación saliendo septiembre 24 y regresando octubre 9. La voy a llevar yo con la asistencia espiritual del padre Rafael Abreu, el padre Carmelita. Cuando ustedes vean el mapa, vamos a hacer una M sobre Francia, como la M de María. Por supuesto, vamos a estar en Lisieux, donde vivió y murió Santa Teresita de Jesús, en Alençon, que fue donde nació ella, en un lugar donde hubo apariciones de Santa Ana, la madre de la Virgen María, en diferentes santuarios de la Virgen que no son conocidos, en el santuario de San Luis de Montfort, vamos a estar también en milagros eucarísticos, vamos a estar en Rocamadour, que es un santuario precioso, un lugar espectacular, por supuesto, en Lourdes. Vamos a estar en Aviñón, donde estuvo un tiempo viviendo los papas, cuando estuvieron fuera de Roma. Vamos a estar en la aparición de la Salette, vamos a estar en Prelemonial, donde apareció el Sagrado Corazón de Jesús, y en París, visitando la Medalla Milagrosa, todos los lugares de París, y en la Catedral de Chartres. Es un hermoso viaje. Por eso yo les digo a los hermanos, que todavía nos queda un mes, pero ya tenemos que casi un mes que cerrar, que los que quieran más información, llamen al 305-303-1340. 305-303-1340. Y Mildred Paul, con mucho gusto, les va a enviar toda la información. Que el Señor los bendiga y los guarde. Acuérdense de mantenerse en esta iglesia, en la roca, donde está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.